Radio Nacional Argentina presenta Soltando Pájaros, Atilio Bleta.
Sola de sonidos, Daniel Trenco en el control central, y aquí estamos, yo soy Atilio Bleta, haciendo Soltando Pájaros. Diego Ruiz Díaz está en la producción general. Tenemos dos líneas, una de oyentes, 30 segundos nada más, pueden mandar mensajes al 0810-222-0870. 0810-222-0870, y también tenemos un WhatsApp 11-6584-0870, 11-6584-0870. Y hoy vamos a conversar con un amigo de mucho tiempo ya, porque es un visitante habitual de Soltando Pájaros. Habitual, a lo largo de los años ha venido muchas veces, el profesor, doctor en historia, Roy Ora. ¿Cómo estás, Roy?
Hola, Tilio, buenas noches. Un gusto saludarte, ¿sí?
Igualmente, Roy.
Gracias por la invitación.
Por
siempre
favor.
Es un placer.
Por favor. Roy Ora ha hecho un libro, han hecho un libro a cuatro manos, en realidad, con Pablo Gerchunov, que se llama, el título ya es muy atractivo, La moneda en el aire, conversaciones sobre la Argentina y su historia de futuros imprevisibles. Y en estos momentos de pandemia, de las dificultades que hay para incluso ir a comprar un libro, esta criatura que tiene pocos días de vida tiene una reedición. Roy, contá cómo es este asunto.
Así es. Sí, el libro salió en junio, ya tiene casi dos meses, y le ha ido bien, ha sido bien recibido por los lectores, así que está encaminado hacia su segunda edición. Un motivo siempre de felicidad que un libro se reedite, por supuesto, porque, eso significa que resultó relativamente atractivo, ¿no es cierto?, que anduvo bien, y fundamentalmente porque hemos recibido lindos comentarios, buenos comentarios que nos hacen sentir cómodos con el libro y con, digamos así, el mensaje que transmite.
Yo estoy seguro que sí, estoy seguro que le va a seguir yendo bien. El libro es muy atractivo y claro está. Estamos hablando de La moneda en el aire, conversaciones sobre la Argentina y su historia de futuros imprevisibles. Lo atractivo, además, es que, bueno, hablando con un historiador y un historiador económico, economista, ustedes están haciendo ensayo, larga duración, algo que en realidad en el gremio nuestro, Roy, de la historia, es poco lo que se hace. En general es más temática la cosa, ¿no? Entonces, cuando hay algo como esto y que evidentemente tiene atractivo, bueno, la cosa se refuerza porque obliga a pensar, en este caso, el país, ¿no?
Sí, es un libro que no es habitual, no es el tipo de trabajo que hacemos los historiadores profesionales.
Claro.
Vamos a empezar por ahí. Entonces, digo dos cosas como para caracterizarlo. En primer lugar, es un libro de conversaciones. Ese es un género que permite como cierta flexibilidad, no tiene una estructura rígida, sino que a veces los temas van y vienen, pero tiene como una guía de ruta. Y en esa guía de ruta, en esa hoja de ruta, hay, yo diría, dos partes. Una primera, que está mucho más centrada en la biografía de Pablo Berchunov, que seguramente algunos lectores saben, otros por ahí no lo saben, y lo cuento, antes de ser historiador económico fue otras cosas, fue periodista, economista, funcionario público.
Funcionario, claro.
Entonces tiene una trayectoria que no es la trayectoria más típica de los que, como yo, somos puramente animales académicos, ¿no es cierto? Somos historiadores puros. Y conversamos un poco sobre su trayectoria, que recorre, bueno, como 50 años de vida argentina, y miramos un poquito a la Argentina a la luz de su biografía, y en particular la cuestión de la política económica. Pablo fue funcionario del gobierno de Alfonsín, con Surril, y también del gobierno de la Alianza. Entonces esa es una primera parte. Y después el núcleo del libro es una conversación, una discusión, un intercambio de ideas sobre la historia argentina desde mayo, desde el siglo XIX, comienzo del siglo XIX, hasta nuestros días, hasta el presente, ¿no? Entonces, en ese sentido es un libro ambicioso para lo que habitualmente hacemos los historiadores, ¿no? Estamos mucho más encerrados en nuestros temas de especialidad. Acá nos aventuramos hacia cosas que conocemos, pero que no son necesariamente nuestro fuerte.
Claro,
¿no?
tal cual. Precisamente, vos estás hablando del núcleo del libro. Yo te tiro dos o tres cositas como para que ese largo siglo XIX vos puedas resumir algunas cosas. Ustedes hablan de federalismo desigual, de una suerte de determinación geográfica, no solo de eso, sino de otras, como la movilización popular, desde las guerras de la independencia, y la importancia que tiene este asunto de que las mayorías nunca aceptaron la consagración de un régimen excluyente. Estoy casi leyendo algunas cosas textuales que tiene el libro. Sí. Federalismo desigual, algún tipo de determinismo, aunque no del todo, y este asunto de que siempre está de fondo este pueblo, esta comunidad, llamalo como quieras, que quiere vivir mejor,
sí,
por lo menos.
Así es. Sí, si uno tuviera que sintetizar a muy grandes rasgos el escenario en el que se despliega la vida argentina a lo largo del siglo XIX, hasta por lo menos el 80, hasta 1880, por ahí un poquito más, estas cosas que vos señalás son, para mi gusto, temas cruciales. El primero es el hecho de que la Argentina es un país muy desigual desde el punto de vista de sus recursos. Es la combinación como de dos regiones. La Pampa, una región que en el siglo XIX era mucho más rica de lo que es hoy, ¿no? Ese era el motor económico de la Argentina, de esa Argentina todavía en formación, de una Argentina que de hecho todavía no se llamaba la Argentina, ¿no? Entonces tenemos una región muy pujante, sobre todo muy pujante desde el momento en el que, tras la Revolución de Mayo y la apertura comercial que la acompañó, se abrió al comercio atlántico, y eso dio como resultado una expansión productiva, un proceso de crecimiento demográfico y económico muy importante, sobre todo en la región litoral. Cuando hablo de la región litoral, estoy pensando en, por supuesto, Buenos Aires, pero también más allá, Entre Ríos, Santa Fe, ¿no? Entonces ahí tenemos un mundo de la Argentina, un mundo conectado a un capitalismo en avance, un mundo de expansión productiva, de incorporación a la economía atlántica, digamos así, una rueda de crecimiento que funciona a una marcha relativamente acelerada para lo que es el mundo del siglo XIX. Y después tenemos el otro panorama, que es el panorama del interior, que en el periodo colonial había sido importante, sobre todo porque estaba cerca de la región más pujante del principal motor económico de toda la América del Sur en la era colonial,
que es Cerro Rico.
El Cerro Rico, la minería del Alto Perú, ¿no es cierto?
El Potosí.
Durante mucho tiempo, Bolivia fue nuestra meca, para decirlo rápido, ¿no? la minería era la actividad más importante para las autoridades españolas, les interesaba mucho la explotación minera, esa era la principal fuente de recursos, estaban en América en gran medida por eso, y en torno a esa minería se armó toda una actividad económica que proveía servicios y bienes para esa actividad, ¿no? Y el interior se armó en torno a eso, y eso es lo que desapareció entre 1810 y 1820. Desapareció porque se construyó una frontera ahí al norte entre Salta y Jujuy. Y porque,
¿la guerra?
Por la guerra, por supuesto, claro. Porque después allí apareció un estado que se llamó Bolivia, en homenaje a su creador, que siguió su propio curso. Y entonces esas provincias del interior quedaron relativamente desconectadas de lo que había sido hasta entonces el principal motor económico de América del Sur. Por supuesto, también la guerra, hay que señalarlo, fue muy importante porque golpeó mucho a la minería. La minería es una actividad muy compleja, requería mucha organización económica y sobre todo política, ¿no?, para llevar recursos y demás. Y por tanto, la guerra de independencia desorganizaron mucho ese mundo. Entonces, la Argentina, que uno puede así bosquejar a grandes rasgos en el siglo XIX, es la combinación de dos regiones. Un interior con niveles de ingreso más bajos, un interior más pobre, y un litoral que está creciendo a gran ritmo, ¿no? Y la pregunta un poco es, bueno, ¿cómo se hace para encontrar un punto de equilibrio, un punto de acuerdo que permita que las dos regiones puedan convivir? Y eso en el siglo XIX fue muy difícil.
Llevó mucho tiempo y nos vamos a ir a escuchar una musiquita, pero tenemos muchos problemas hasta, digamos, el 60, que se consigue una organización. Salteamos incluso el rosismo y después el 80, pero yo lo que te pido que ese asunto, el de los problemas que hay para poder superar las diferencias y tratar de coordinar los intereses contrapuestos, que bueno, lo termina haciendo Buenos Aires, algunos líderes porteños, en el caso de Mitre concretamente, hasta llegar a la época del roquismo, Roy. Pero primero vamos a escuchar una música. Casualmente, la semana pasada se cumplió un aniversario de la muerte de Osvaldo Pugliese, y le dedicamos algunos temas a este grande de la música. Cerraba, era uno de los temas casi siempre obligatorios en las presentaciones de Pugliese. Lo grabó en 1966, un tema que lo cantó Gardel, pero Pugliese lo hizo orquestal. Me refiero a La Mariposa. Desde Mafia y Flores toca la orquesta de Osvaldo Pugliese. Dale, Laura.
Mónica, buenas noches, desde San Martín de los Andes, Chango Soria. Quiero contarle una triste noticia. Ayer falleció en Carmen de Patagones Ángel Hechenleiner, guitarrista, compositor, recopilador, difusor de la cultura criolla bonaerense y gran amigo de Atahualpa Yupanqui y Omar Moreno Palacios. Gracias por escuchar esta noticia muy triste. Que tengan muy buenas noches.
Gracias a los oyentes que se comunican aquí a la línea telefónica de Radio Nacional 0810-222-0870. Repito, 0810-222-0870. Una triste noticia realmente, Atilio. Bueno, escuchamos justamente una canción de él el jueves pasado, ¿no? Así que bueno, de alguna manera seguramente en algún momento más vamos a darle un homenaje seguramente a alguien tan notorio como él, ¿no, Atilio?
Sí, efectivamente. Yo lo conocí, le digo al oyente que no retuve el nombre, Diego.
De San Martín de los Andes.
De San Martín de los Andes. Le mando un abrazo. Hemos compartido, he conocido su familia, su casa, amigos de mucho tiempo, y casualmente, sabiendo que estaba enfermito, la semana pasada, el último programa, le dedicamos un estilo, pusimos un estilo de él con esa guitarra maravillosa que me parece que fue que es la mejor manera de recordarlo. Me dejó un poquito este recuerdo, Roy, de un amigo, de un artista fenomenal, de esos artistas además que en este mundo en el que suena tanto la música fuerte, la música de la llanura es una música chiquitita para minorías, hay que escucharla en fogón, en fin, pero bueno, estamos un poco conmovidos, pero tenemos más mensajes, Diego, ¿verdad?
Así es, también recordamos a Tilio el WhatsApp de la radio, 11-658-40870, 11-658-40870. El correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com y el Facebook Atilio Boleta Soltando Pájaros. Justamente al Facebook nos mandan mensaje de agradecimiento por el programa del día de hoy, Pacha González, Irene Marrone, alguien que ha venido también varias veces al programa, Facu Maiza y José Bustamante. Y Ángel de Temperley nos pregunta, ¿por qué dejamos escapar Potosí y sus minas de plata? En el siglo XIX todavía era un mineral requerido, podíamos haber financiado muchas cosas en la Argentina. Y recordamos que estamos con Roy Ora hablando de La Moneda en el Aire, conversaciones sobre la Argentina y su historia de futuros imprevisibles, editó Siglo XXI.
Roy, hablando de moneda, justo te preguntan sobre la plata. Volvés un poquito más atrás, pero me parece una pregunta pertinente, ¿no?
Bueno, sí, sí. Antes, nada, una pena, siempre el fallecimiento de un artista popular es un motivo de congoja para todos.
Tal cual.
Para mí también. Entonces vuelvo sobre la cuestión de Potosí. No es que lo dejamos escapar, es que no lo pudimos controlar, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo, toda la década de 1810, el principal ejército de Buenos Aires, el ejército del norte, tenía como misión fundamental controlar esa región. Ahí estuvo Belgrano, ¿no? Y nosotros conocemos los nombres de las batallas que libró Belgrano. Hay 4. Nos acordamos en general de 2, Salta y Tucumán. Nos acordamos mucho menos de otras dos que se llaman Vilcapugio y Ayohuma.
Claro.
Son las derrotas en el Alto Perú, ¿no? Y Belgrano tenía clarísimo, así como la gente del gobierno revolucionario de Buenos Aires, que controlar el Potosí era controlar la principal fuente de recursos de esa región. Pero bueno, no fue posible. Y la suerte de las armas se volcó contra Buenos Aires. También, por supuesto, era una sociedad difícil. El Alto Perú realmente era otro mundo, ¿no? Era difícil que vieran a Buenos Aires como el gobernante natural de esa región. De hecho, miraban a los de abajo, ¿no es cierto?, como a los de esta región como, no sé si como conquistadores, pero más o menos, ¿no?
Sí, no.
Entonces eso siguió su propia historia, y eso, digamos, así marcó un poco la trayectoria posterior del interior, ¿no? Quería agregar una cosa más, si te parece, Atilio, para completar este cuadro.
Por supuesto.
De las fenómenos que vos señalabas al comienzo, porque decíamos, bueno, uno es un federalismo muy desigual, dos países en uno, dos, o un país con muchas desigualdades. El segundo es el hecho de que desde muy temprano, desde la Revolución en adelante, la Argentina, lo que después, todavía no se llamaba la Argentina, lo que después iba a ser la Argentina, fue un país donde la política no fue solamente un asunto de los de arriba. De hecho, la guerra, la movilización guerrera, dio lugar a procesos de participación popular muy importantes, mucho más importantes quizás en el litoral, pero también en el interior. Entonces, de ahí en adelante, toda la historia del siglo XIX y de por supuesto la del XX, no se puede contar solamente como una historia de conflictos entre las élites, ¿no? De conflictos que solo interesan, solo movilizan a los de arriba. Y cuando uno mira el siglo XIX, bueno, rápidamente se da cuenta, ¿no es cierto? Por ejemplo, no me voy a detener mucho, pero el rosismo fue un fenómeno marcado por la participación popular.
Al cual Rosas atendió mucho, por supuesto.
Por supuesto, no había otra manera de hacer política en la Argentina que esa. Y esas eran demandas de participación, identificadas con esas ideas de nación, de federalismo, pero también de inclusión en un sentido más amplio, ¿no? Y por tanto, bueno, eso también fue un fenómeno que, en un sentido, dificultó la construcción de un orden político estable, que solo pudo venir más hacia el final, después de la década del 60, como vos señalabas, cuando el motor del crecimiento económico se aceleró, ¿no? En los años de Mitre y sobre todo de Roca, en lo que uno podría llamar la era del progreso. Eso dio más recursos para sentar las bases de una unión más duradera, para construir sobre la base de instituciones federales un país que le diera algo al interior, ¿no? Porque a veces tendemos a pensar al orden oligárquico, al orden político que se fue afirmando desde los 60, 70 y sobre todo la década del 80, como un orden excluyente, que dejó a las masas afuera, pero también dio muchas cosas, y sobre todo le dio muchas cosas al interior, ¿no? Y de esa manera compensó esa desigualdad regional, ese federalismo desigual al que hacíamos referencia al comienzo, ¿no?
Ustedes ponen, Roy, un ejemplo concreto, que es muy importante. Hay ferrocarril extendido a Mendoza y a otros lugares del país muy rápidamente, antes que en muchos sitios, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires y de Pampa Húmeda.
Claro,
es decir,
claro,
que ahí hay una transacción política que se traduce en recursos para el interior para integrarlo.
Sí, hay como tres cosas, ¿no? Lo más importante seguramente es el ferrocarril, porque el ferrocarril fue la inversión más cara del siglo XIX.
Claro.
Es ahí, digamos, eso significó un despliegue, una inversión de recursos enorme que de hecho la Argentina no pudo pagar. Eso requirió endeudamiento, inversión extranjera. Y cuando uno mira el mapa ferroviario argentino, hoy muy golpeado, por cierto, hace varias décadas bastante golpeado, pero uno de los rasgos más característicos es que ese es un ferrocarril nacional. Es decir, arranca desde las terminales que conectan a la región más dinámica con el mundo, Buenos Aires, Rosario y demás, pero ya en 1895 el ferrocarril alcanzó a todas las capitales de provincia, llegó hasta Salta y Jujuy. Ese fue el último entronque, llegó a Mendoza en la década del 80. Bueno, ese ferrocarril no lo pagaron los mendocinos o los salteños o los jujeños. Ese ferrocarril se pagó con los recursos que generaba el capitalismo pampeano, para decirlo rápido, ¿no?
Claro, claro.
Y eso lo hizo el Estado. No fue una iniciativa, digamos, que creció al calor de la expansión del mercado. Más bien lo que estaba tratando era de construir un mercado, de llevar el progreso al interior, de incorporar esas regiones a un orden político que le diera algo a cambio, ¿no? Entonces está el ferrocarril, está también el crédito barato, la banca pública llegando a esas regiones que no tenían crédito para armar emprendimientos productivos donde pudiera hacerse, por ejemplo en Mendoza la economía del vino, en Tucumán la economía del azúcar, y en tercer lugar el proteccionismo, ¿no? El proteccionismo es algo que a veces nosotros asociamos a lo que vino después de la década del 30 o con el peronismo, pero en rigor el proteccionismo como política económica como política económica determinada fundamentalmente por la necesidad, por el deseo de incorporar al interior como transacción política, es algo que ya se encuentra en los tiempos de Roca, ¿no?
Para poner un ejemplo concreto, y nos vamos a la música, Roy, no hubiera habido azúcar en Tucumán sin protección, porque obviamente no se podía competir contra el azúcar brasileño, por ejemplo.
Claro, ese es un ejemplo bien transparente de este fenómeno, ¿no es cierto? Y Tucumán creó una industria del azúcar, una agroindustria del azúcar, y todo lo que fue necesario para que esa industria prosperara y le diera vida a la región y crear empleo y generar un polo de crecimiento, provino de los recursos de La Pampa. El ferrocarril, que permitía el contacto con el mercado pampeano, con los grandes mercados del litoral, el proteccionismo que permitió que el azúcar tucumano, que era más caro, pudiera competir y de hecho expulsar al azúcar no solo de Brasil, sino también del Caribe, ¿no? De Cuba,
claro,
por ejemplo.
Claro.
Y el crédito que fue necesario para modernizar la planta industrial, porque el azúcar requiere ingenios y esas eran inversiones grandes, ¿no? Grandes para la época. Entonces ahí tenemos una Argentina que, por yo diría, está tratando de, vía la política, de ir contra las fuerzas del mercado, integrar esas regiones de modo de atenuar esa desigualdad que está como en la raíz misma de la estructura geográfica y económica argentina.
Nos tenemos que ir a la tanda ya mismo, y bueno, después habrá un poquito de musiquita. Vamos a la tanda primero, Laura, ¿te parece?
Próximo programa. Cuentos de medianoche. Quique Pessoa.
¡Ma! ¿No viste dónde dejé?
¿Las medias? Debajo de la cama.
Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
¿Vos sabés que si no incrementábamos en un 47% las camas de terapia intensiva, hubiese sido mucho peor? Nosotros sabemos que hasta que cada argentina y argentino que lo necesite no tenga su vacuna, no estamos a salvo. Muchas cosas hechas, muchas por hacer. Mitad de mandato, compromiso entero. Argentina Presidencia.
Premio Antártida, diarios de viaje. Concurso de escritura e ilustración sobre Antártida y medio ambiente. Dirigido a estudiantes de la región y de España para establecer puentes entre los jóvenes y la Antártida. Fomentar la conciencia y responsabilidad sobre nuestro patrimonio y el medio ambiente. E integrar propuestas literarias y gráficas con proyectos de carácter histórico, social y científico. Los textos deberán ser presentados hasta el 4 de octubre y las ilustraciones se recibirán hasta el 22 de noviembre. Los ganadores y las ganadoras del concurso recibirán un diploma, una tablet, una antología digital que recopilará las producciones escritas y plásticas seleccionadas y participarán de una comunicación sincrónica virtual con científicos y científicas que desarrollan tareas en la base Carlini. Premio Antártida, diarios de viaje. Apoya la radio pública.
Diálogos con la historia. Soltando pájaros con Atilio Bleta.
Thank you. con casas que reflejan su olor grata. Un arrabal humano con leyendas que se cantan como tango, y allá un reloj que le jodó las dos de la mañana. Un arrabal obrero, una esquina de recuerdos y un farol. Farol, las cosas que ahora se ven. Farol, que me lo mismo que ser. La sombra, hoy se esquepa tu mirada y me deja más tristona la mitad de mi corazón. Tú, con olor a cigarrillo, fue perdiendo el brillo, es una cruz.
Soltando pájaros, en este caso hablando con Roy Ora, de un libro que comparte con Pablo Gerchunov, La moneda en el aire, conversaciones sobre la Argentina y su historia de futuros imprevisibles, editó Siglo XXI. Y algún mensaje a ti le ha llegado aquí a la radio pública, Radio Nacional, al 0810-222-0870, para dejar 30 segundos de un mensaje de voz, el WhatsApp 11-658-40870, y justamente de WhatsApp, Rodrigo de Belgrano pregunta si es cierto que Urquiza, si no se retiraba y se hacía cargo del país, hubiera sido otro país, no tan unitario y más desarrollado. Siempre se compara la Argentina con Estados Unidos y su guerra civil. Acá ganó el sur, el campo, dice, no el norte industrializado. Y Marta, desde Venado Tuerto, nos dice que, bueno, que no se escucha Radio Nacional por aire, que lo tiene que escuchar a través de la televisión. Bueno, no sabemos bien por qué, pero bueno, le agradecemos también a Marta que participe de este programa Soltando Pájaros. Atilio.
Sí, le recuerdo a la oyente que Urquiza también era del litoral, ¿eh? Roy.
Sí. ¿Comento? ¿Querés que comente la pregunta?
Por favor, claro.
Sí, yo creo que... en línea con lo que vos decías, ¿no? La idea que tenía Urquiza respecto hacia dónde tenía que ir la Argentina no fue muy distinta a la que finalmente se impuso.
Claro.
Es decir, con o sin victoria de Urquiza en Cepeda y Pavón, la Argentina no hubiera sido muy distinta. No es que Urquiza representaba un país alternativo, industrializado, en oposición a un país agropecuario cuyo motor de crecimiento estuviese centrado en el campo pampeano. Era no solo el principal terrateniente entrerriano, sino que fue el que empujó para construir la constitución liberal que después signó nuestra vida pública por lo menos, bueno, varias décadas, que marcó la Argentina liberal, ¿no? Entonces yo creo que a veces se sobreenfatiza demasiado la naturaleza alternativa del proyecto de Urquiza. Lo que en todo caso sí hay que señalar es el hecho de que lo que proponía Urquiza era un país cuyo centro de gravedad político no estaba en Buenos Aires.
Por eso la capital la puso en Paraná, ¿no?
La puso en Paraná, armó esa confederación, Buenos Aires se separó, ¿no es cierto? Buenos Aires vivió casi una década separado, el estado de Buenos Aires, pero tanto yo creo Urquiza como Mitre sabían que al final la unión era entre las dos entre los dos estados era, si no inevitable, al menos para ellos deseable. A punto tal que en un momento Urquiza dijo, bueno, vamos a dejar que la iniciativa política la tome Buenos Aires, sobre todo después de Cepeda y Pavón, y se encerró en Entre Ríos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, Urquiza era también consciente de que la base política que sobre la que él se apoyaba, que era fundamentalmente la provincia de Entre Ríos, no le podía hacer sombra al estado más dinámico, demográficamente más importante, económicamente más potente de ese país en construcción, de esa confederación en construcción, ¿no?
Vos estabas hablando precisamente de que es Buenos Aires. Es cierto que el que termina impulsando mucho más este fenómeno de federalismo desigual, pero integrando al interior, fue un hombre del interior, un cordobés como Roca. La idea era que el liderazgo era de aquí, de este lugar. Y por eso ustedes hablan de federalismo desigual.
Claro, cuando uno mira, bueno, ¿cómo es el elenco dirigente de esa Argentina unificada? Un rasgo muy importante es que no es solamente porteño, ni es predominantemente porteño, ¿no? Después de Mitre, presidente del 62 al 68, casi todos los presidentes que lo suceden son del interior.
Es curioso, ¿eh?
¿No? Primero Sarmiento, sanjuanino. Después Avellaneda, tucumano, del 74 al 80. Y después viene Roca, otro tucumano. Y después Juárez Celman,
cordobés.
Y recién entonces tenemos por primera vez en 20 años un porteño, Carlos Pellegrini, que había sido vice de Juárez, ¿no? Entonces, cuando uno mira este panorama, ¿qué es lo que ve? Bueno, una política más nacional y una política donde los hombres del interior pesan mucho, y eso yo creo que ayuda a explicar esto que estábamos describiendo, ¿no? Un país que tiene que comprar, en el que la región más potente, con más recursos fiscales, tiene que ofrecerle un pacto a las regiones atrasadas, ¿no? Y eso es un poco el aspecto más, quizás más rescatable en un sentido de la era liberal, ¿no es cierto? Es decir, no fue un proyecto para Buenos Aires, fue un proyecto que aspiraba a construir un país más unificado y que sabía que eso tenía costos. Y esos costos se llamaban no solo al comienzo llevar el ferrocarril al interior, sino también, por ejemplo, la escuela, sobre todo con la ley Laínez, las leyes que hicieron, que crearon escuelas elementales en todo el país con recursos del Tesoro Nacional, ¿no?
Ahí hay un tema importante que ustedes subrayan, vos y Pablo Berchunov, Roy Ora, que es el qué país teníamos, ¿no? Porque para el primer censo ahí hay un 80% de analfabetos en la Argentina. Tenemos alfabetizada un poco más la población en la ciudad de Buenos Aires, más o menos la mitad, pero después es tremenda la disparidad y obviamente va de suyo la importancia que tiene la educación, la alfabetización de la población, ¿no?
Claro, yo creo que ese es un tema sobre el cual hay que prestar la atención porque, bueno, recordemos, estamos en una era preestadística, tenemos poca información sobre pues cómo le está pasando a la gente, que es una cosa importante, ¿no?, para evaluar si un proyecto de desarrollo verdaderamente alcanza abajo, ¿no? Y yo creo que un lindo indicador es, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué era esa Argentina cuando el capitalismo agrario empezó a cobrar fuerza? ¿Y qué logró hacer? Y entonces uno mira al comienzo y dice, bueno, ese era un país que todavía era un país bastante pobre, ¿no? No muy distinto a otros de América Latina, sobre todo en ese interior. Y cuando uno se para en el censo, en el centenario, en el censo del 14 o en la década del 20, es un país muy cambiado. Es el país que muchos ven como, con buenas razones, como el más exitoso de América Latina, ¿no? No solo porque ha logrado atraer muchos inmigrantes, y los inmigrantes vienen porque, bueno, porque piensan que la van a pasar mejor que sus países de origen. Estoy hablando sobre todo los inmigrantes europeos, ¿no?
Vienen a hacerse la América.
A hacerse la América, cambiar su condición, ¿no? Claro. Vienen a obtener salarios más altos y oportunidades de progreso social que en Europa no encuentran. Y por supuesto eso tiene más importancia en la región litoral, es indudable, en las grandes ciudades en particular, pero también en el interior. Cuando uno mira, bueno, cómo cambió, cómo evolucionó, cómo evolucionaron indicadores como tasa de analfabetismo, mortalidad infantil, se ve que ese fue un periodo de progreso, con sus desigualdades, por supuesto, no creo que tengamos que negarlas o ocultarlas, mucho menos, pero viendo el punto de partida, el punto que, digamos así, que el país que conocieron Sarmiento o Mitre de jóvenes, el país de la década del 20, era un país verdaderamente distinto, ¿no?
Tenemos, Roy, algún mensaje, me está diciendo Diego, me está avisando a mi WhatsApp. Diego, tenemos mensajes, ¿verdad?
Así es, Atilio. Primero, si te parece, voy a leer el de Alberto de San Telmo, que dice, ¿por qué no terminamos, de industrializarnos? Fue la libertadora, de ahí en más, nuestro país fue, de alguna manera, el rol que tuvo en el mundo, fue el de productor de materias primas, dice, impuesto por la potencia occidental por excelencia, Estados Unidos. Y tenemos también dos mensajes de voz, escuchemos.
Buenas noches, Dando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, enterarme de la muerte de Ángeles Lehner a través de la maravillosa radio, porque la noticia la dio un oyente de San Martín de los Andes. La difundió Soltando Pájaros, un programa de historia de 18 años ya en Radio Nacional, y la recibo yo acá desde La Plata. Esas cosas que hace la maravillosa radio. Sí, habla Jorge de La Plata nuevamente, y esta vez para decirle a Roy Ora que fui a buscar el libro, porque yo tenía información de su libro, a la librería, y me encontré con que estaba la edición agotada, cosa que lamenté porque no lo podía llevar a mi casa, pero la verdad me alegró muchísimo que un libro se haya agotado en tan poco.
Así es, el libro del que estamos hablando es La moneda en el aire. Roy Ora, nuestro invitado el día de hoy, con Pablo Gerchunov, conversaciones sobre la Argentina y su historia de futuros imprevisibles, editó Siglo XXI. Atilio.
Gracias Jorge, es un oyente originario, Roy. Pero bueno, parece que en algunas librerías todavía no volvió, ¿no?
Está llegando esa segunda edición, así me cuentan. Bueno. Debería estar en unos días ahí, nuevamente.
Hay, vos recién... Bueno, recién hubo ahí una pregunta sobre la industrialización y hablan de la libertadora, pero sería bueno que, porque ustedes lo plantean, este fenómeno de la industrialización, que es más temprano de lo que muchos suponen en la Argentina. En la década del 10, en la década del 20, de 1920, hay un proceso de industrialización en la Argentina, casi sustitutivo de importaciones, que es más importante, que es algo que ustedes subrayan, de lo que es el sentido común parece haber entendido de la historia argentina, ¿no?
Sí, yo creo que eso no siempre se integra en nuestra visión del pasado y sobre todo de la era de crecimiento exportador, ¿no? Porque crecimiento exportador significa, fundamentalmente, exportaciones de la Pampa, obtención de muchos dólares, diríamos hoy, y también incremento de las importaciones. Pero también, como parte del movimiento más general, del ingreso de divisas, de dólares, y porque el nivel de vida, el nivel de ingreso de la población es tirando alto, es alto para la media latinoamericana, surge un mercado interno bastante grande, que de hecho es el más grande de América Latina. Y eso crea condiciones para un proceso de desarrollo industrial impulsado fundamentalmente no por la protección aduanera, que está ahí, que es importante, pero sobre todo por la expansión del mercado, por el crecimiento de la demanda de los que habitan en, sobre todo, las grandes ciudades litorales, ¿no? Y cuando uno lo mira esto, dice, bueno, ¿qué importancia tenía la industria argentina en este periodo donde trigo y lana y carne son el motor? De eso no hay ninguna duda. pero cuando uno mira, bueno, ¿cuánto pesa la industria? Lo que se ve es que la industria argentina en este periodo es comparativamente la más grande de América Latina, como porcentaje del producto, ¿no? Es decir, cuando uno hace las cuentas, por ejemplo, para 1914, se pueden hacer ahí que hay un censo, o para fin del periodo de crecimiento exportador para el año 28, la industria significa más o menos el 19% del producto bruto. Mientras que en esos mismos años, México y Brasil tienen industrias más chiquitas, que andan por el 13%, ¿no?, del producto. Es decir, la industria argentina avanzó mucho más que la de los países que más tarde, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, van a convertirse en los países más industrializados de América Latina, ¿no?
Para hablar, hay que hablar de maquinaria agrícola, industria de alimentos.
Sí, sobre todo el sector más importante es el de alimentación. Eso es como el 40% del panorama industrial. ¿Y eso qué son? Vamos a poner un nombre, ¿no?, que todos conocemos. Eso es, se llama Quilmes. Se llama Bieckert,
Bagley,
se llama Carrabusi, se llama Bagley, se llama Canale,
claro,
¿no? Esas empresas nacieron ahí y eran empresas grandes, ¿no? Después tenemos, por supuesto, desarrollo industrial en otros sectores. Por supuesto, hay una serie de limitaciones que tienen que ver con lo que la Argentina tenía y lo que no tenía. Por ejemplo, no tenía no tenía energía barata, no tenía acero, no tenía carbón. Por tanto, era muy difícil que surgiera algo así como una industria pesada. Y tampoco tenía industria textil. Eso tardó mucho en Argentina en arrancar, ¿no? Pero, viendo el panorama en su conjunto, uno podría decir, la Argentina de la década, los que miraban la Argentina en los años 20 decían, bueno, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué problemas tenemos? ¿Cuáles son nuestros desafíos hacia el futuro? En líneas generales pintaban un panorama optimista sobre el futuro del país, incluso los más críticos. Por ejemplo, Alejandro Bunge, voy a poner un nombre, ¿no? Un industrialista que decía, bueno, vamos bien, tenemos que avanzar un poco más en términos de sustituir la canasta de consumo popular, producir acá todas las cosas que consumimos diariamente y sobre todo que consumen las mayorías. Pero la Argentina avanza bien. Por supuesto, Bunge no sabía algo que nosotros sabemos, y es que en el año 30 el mundo cambió mucho y se le hizo más cuesta arriba a la Argentina seguir creciendo. Y entonces ahí tuvo que redoblar sus esfuerzos para crecer por la vía ya no de las exportaciones, porque ese mundo, digamos, esos mercados estaban más cerrados, sino que tuvo que crecer sobre todo por la vía de sustituir importaciones, ya que no podía exportar, ya que no podía vender, ya que tenía menos divisas para comprar. Bueno, no tuvo más remedio que ir por el camino de comprar menos afuera y producir localmente, ¿no?
Por ejemplo, por lo que vos, de lo que estás hablando, la industria textil.
Textil,
por ejemplo. En esa época se le da un importante respaldo para preservarla de la competencia extranjera.
Claro, ¿no? Ese es el momento, por ejemplo, en el que aparece plantaciones de algodón.
Claro.
Aparece el algodón, que es un insumo básico que Argentina hasta entonces no tenía. Y bueno, entonces ahí aparece como una segunda, para decirlo rápido, porque es poco tiempo, como una segunda etapa, una segunda ciclo, un segundo momento positivo de transformación económica, de crecimiento de la Argentina, vinculado a sobre todo a su industria protegida, ¿no? Una industria que crece cada vez más a espaldas del mercado internacional, compitiendo poco, ¿no?, produciendo sobre todo para satisfacer las necesidades de consumo de la población argentina, pero sin capacidad de exportar, porque no es competitiva, no es lo suficientemente dinámica como para conquistar mercados externos, y esto es entonces un poquito un talón, es el talón de Aquiles de esa industria. ¿Por qué razón? Bueno, porque es lindo producir bienes para el mercado interno, pero esos bienes que se producen para los consumos argentinos requieren tecnología, insumos, energía importada, ¿no? Y eso hay que pagarlo.
¿Sabes una
cosa? Y la industria no lo puede pagar.
Estamos con un poquitito de tiempo nada más, unos 3 minutos. Sería bueno que alguna vez vamos a... ¿Hay mensajes? Ah, bueno, acá me avisan que hay mensajes. A ver, Diego, ¿qué tenés?
Así es, vamos a escuchar un mensaje de voz.
Sí.
Vamos.
Sí, buenas noches. Interesantísimo programa este de Soltando Pájaros. No lo conocía, voy a tratar de escucharlo siempre que su majestad del fútbol nos deje. Y me pregunto inevitablemente algo. ¿Cuándo se empezó a joder ese proyecto de Argentina que estaba ya caminando, no? Tengo una hipótesis, ¿eh? Tengo. Me la guardo.
Gracias al oyente, no escuchamos el nombre, pero bueno, tan general la pregunta que hace falta un seminario, me parece, sí, Roy, ¿no?
Sí, pero ¿puedo decir algo muy breve?
Sí, por supuesto.
Una de las cosas que el libro muestra o que tratamos de poner de relieve en la conversación con Pablo es que no hay un momento donde todo se fue abajo, ¿no? Que la historia argentina, como la de cualquier otro país, es una historia abierta, con horizontes, digamos así, de...
Además de avance y retroceso, disculpame.
De avance y retroceso, sí, claro. Hubo momentos en los que las cosas le resultaron más favorables porque el mundo se organizó mejor, porque políticamente se armaron las cosas como para que la Argentina pudiera progresar y por esto entendemos fundamentalmente elevar el nivel de vida de sus mayorías, ¿no? Entonces es una historia abierta. No hay un punto de inflexión decisivo que a partir del cual todo se venga abajo, pero claramente... hay un momento donde los logros de la Argentina empiezan a ser cada vez menores y sus dificultades más grandes. Y esa es la década del 70, ¿no? Es decir, toda nuestra vida, los que tenemos más o menos, yo tengo 50 y pico, ha sido una vida con un país que se está quedando respecto a otros que hasta entonces mirábamos como un poquito desde arriba, ¿no? Para poner un parámetro, los propios países latinoamericanos, ¿no? La Argentina creció, tuvo logros significativos en la era exportadora, tuvo logros significativos en la era de industrialización.
Nos tenemos que ir, Roy.
Bueno.
Estoy escuchando de fondo desde el alma, que me avisa que ya nos estamos quedando sin tiempo. Okay. Vamos a hacer otro programa, vamos a dejar pasar un par de meses, porque creo que el tema lo amerita. Y mucha suerte con la segunda edición y con este libro que, la verdad, es muy recomendable, Roy. Suerte. Y saludos a Pablo.
Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Un placer.
Chao, chao, gracias.
Un abrazo.
Desde el alma con Pugliese nos vamos hasta el
jueves que viene. Laura Higa tiene la última palabra. Gracias, Laura. Gracias, Diego Ruiz Díaz.